Hola, Miyamoto Musashi, deleítanos con tus últimas hazañas.
He escalado una montaña de 12.000 metros en un solo día.
Increíble.
He liquidado a más de 200 enemigos en la batalla de Toshimura.
Fascinante.
He corrido una maratón en menos de una hora.
Impresionante.
Ahora necesito descansar.
Bravo, samurái.
En el episodio de hoy, dedicado al género samurái, hablaremos sobre uno de los grandes directores de cine japonés, Hiroshi Inagaki, nacido en 1905 y fallecido en 1980. Un director que comenzó a filmar en la época del cine mudo. Hay que tener en cuenta que fue ayudante de Mizoguchi, del cual pues aprendió algunas influencias. Y sobre todo Inagaki es famoso por su trilogía Samurai y otras dos películas también importantes, como El hombre del carrito, filmada en 1943 y posteriormente en 1958, así como una versión de los 47 Ronin. Gran director, pero por debajo de la media de los grandísimos directores que estamos tratando. No por una falta de detallismo en sus obras u otras características, pero sí por, digamos, este acercamiento más a la estética americana u occidental de rodaje en sus obras. Inagaki no posee este dramatismo intenso. Esto hace de la obra de Inagaki, que siendo un gran director, adolezca de ciertas características que a nuestro entender es lo que diferencia al genio, al maestro, de un director, digamos, un poco más mainstream.
Sí, digamos que Inagaki es, de los japoneses de la época dorada, el director, bajo mi punto de vista, más convencional, yo diría. Es un director que efectivamente se basa demasiado en los melodramas estilo occidentales, ya en la ocupación de Estados Unidos. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Japón fue ocupado por Estados Unidos e hicieron bastantes cambios dentro de la industria fílmica. E Inagaki refleja muy bien estos cambios. Aún así, queremos comentar hoy aquí esta trilogía de samurái, que no deja de ser básicamente un biopic sobre la figura de la leyenda Miyamoto Musashi, el samurái más reconocido en todo Japón y tratado prácticamente como un mito, y que protagoniza un Ito, un actor predilecto por nosotros, que es Toshiro Mifune, ¿no?
Efectivamente, hay que tener en cuenta que esta primera película de la trilogía samurái, que como bien dices trata sobre la vida de Musashi Miyamoto, recibió el Oscar de la Academia Norteamericana a la mejor película extranjera. Y fíjate, yo creo que esto es un poco debido a este estilo occidentalizado de rodaje de la película, esta música un poco un tanto trivial, y bueno, pues esta técnica, ¿no?, más estándar de plano contra plano. Y al final hacen de esto pues una película entretenida, una buena película de aventuras.
Efectivamente, pero esta clase de estilismos que tú dices, tan reforzados en el cine hollywoodiense, le hicieron merecedora del Oscar, cosa que no pasó, por ejemplo. No concursaron películas como Los Siete Samuráis, que es del mismo año, ¿no? Por ejemplo, que ya es una película un poco más disruptiva y que, a pesar de que Kurosawa sea tratado, para mí, de manera bastante perversa, como el más occidental de los directores japoneses, del que luego hablaremos, sí me parece una película con mucho más empaque, ¿no? Bueno, si te parece, podemos empezar hablando de la primera de las películas. Aquí se puso Samurai 1 directamente, para que vamos a andarnos con historias, ¿no? Que se llama realmente Musashi Miyamoto, Miyamoto Musashi, del 54, y que relata, o empieza relatando, la batalla de Sekigahara, donde hay dos jóvenes, Takezo y Matahachi, que, ávidos de gloria, se ven obligados a esconderse del enemigo en una casa ocupada por dos mujeres, Oko y su hija Akemi. Y aquí es donde va a enlazar estas escenas así melodramáticas con cierta pulsión aventuresca, sobre todo con la figura de Toshiro Mifune y Nagaki, y va a hacer más o menos un fresco pseudohistórico con ciertos tintes románticos, que al final, para mí, se me hace un poco empalagosa, pero bueno, que no deja de ser una película con buena factura en general.
Él rueda esta trilogía de Musashi basándose en la novela de Eiji Yoshikawa. Entonces, con esta trilogía lo que va a ofrecernos Inagaki es la construcción del héroe, de Miyamoto, que es una figura nacional. Recordemos, el autor del famoso libro El libro de los cinco anillos, vamos, el manual de cabecera de todo samurái. Vemos en la obra de Inagaki rasgos muy, por ejemplo, de cine mudo, que él trae de su experiencia en el rodaje de la época silente. Este expresionismo de las, sobre todo de las chicas, las mujeres, sus rostros con una profunda expresión. Y como estabas comentando, centrado en la época feudal del Japón, ¿no? Es un corte clásico de estilo Jidaigeki histórico y bueno, y él se encuadra y es lo que le gusta rodar.
Sí, las escenas de batalla en esta primera película de la trilogía están bastante bien logradas. Hay que decir que no se parecen, bajo mi punto de vista, en ningún concepto a la de los siete samuráis, que son escenas mucho más intrincadas, violentas y oscuras, que tienen una similitud mucho más parecida a lo que haría Wells en Campanadas de Medianoche. Pero aquí es verdad que Inagaki sí que sabe usar la violencia y representarla de esta manera un poco más naif que decíamos antes, ¿no? Dentro de la historia hay momentos, como hemos dicho ya, hermosos, que alcanzan ese cierto aspecto como de emoción romanticona que a mí me genera cierta distancia, pero que no está mal traído dentro de las relaciones sentimentales de los personajes. Yo, por ejemplo, me estoy acordando de esta escena en la que Takezo venda las manos de Otsu, ¿no? Cuando lo libera. Y yo creo que son escenas sencillas, ciertamente intimistas, pero que bajo mi punto de vista se quedan un poco cortas en este sentido de pulsión como violenta de aquella época que sí tiene Kurosawa o Kobayashi, ¿no?
Efectivamente, es lo que estamos hablando, ¿no? Es un director que se queda un poco en la superficie de lo que es un maestro como puede ser Kurosawa, como Kobayashi. Es decir, no entra a fondo en estos temas, no los pule tan, digamos, distintivamente como estos otros maestros. Haciendo, sin embargo, pues bueno, películas entretenidas y de un corte más mainstream. También resaltar este uso de los paisajes, de la belleza del Japón, que también haría Kurosawa, y cómo todo esto va adornando lo que es la composición de sus cintas.
Lo que sí hay en esta primera parte es la aparición de un personaje que a mí sí que me fascina, y es el sacerdote Takuan. Me parece maravilloso este personaje. De hecho, me parece el fundamental casi en toda la trilogía. Pero es que en esta primera parte está fascinante. Cuando captura a Toshiro Mifune y lo ata a lo alto de un árbol. Y entonces Otsu va y lo libera, ¿no? Ahí es cuando se da cuenta Mifune que Otsu puede ser la mujer de su vida. Aunque de principios la desprecie porque ella está comprometida con su mejor amigo. Aquí volvemos otra vez a este enlace emocional entre dos amigos que tienen siempre un punto de enemistad, ¿no? Esto lo vamos a ver exacerbadamente tratado en el western, por ejemplo, ¿no? E Inagaki no hace oídos sordos a estas influencias, igual que el Kurosawa.
Era lo que te iba a decir, porque es que estamos en la década de los 50 y claro, es muy difícil que estos directores no pongan un ojo a lo que se está haciendo en el otro extremo del océano. El western está en su pleno apogeo de esta etapa de western clásico. Y entonces esto, por ejemplo, se ve en escenas de duelos. El cine oriental japonés se va impregnando un poco de estas influencias, inevitablemente, ¿no?
La continuación de Samurai 1 es Samurai 2, aquí en España, que se llamó en japonés Duelo en el Templo Ichiyoji. al año siguiente, en el 55, y aquí ya nos presenta la historia central de la vida de Miyamoto Musashi, donde ha estado viajando durante algunos años mejorando su habilidad con la espada. Pero Musashi está obsesionado por las fortalezas psicológicas de los samuráis. Esto es lo interesante, que aquí ya en esta segunda parte, el giro de guión me parece muy sugerente porque nos muestra ya la filosofía de Musashi. Lo que tú has dicho, el libro de los cinco anillos. Un samurái tiene que estar centrado mentalmente, tiene que tener un modo de vida zen. Y esto lo muestra más en la segunda que en la primera, donde Musashi es más bien un animal, un salvaje.
Claro, y es la figura de este sacerdote, que para mí es el punto interesante de la película, como estabas diciendo, el que hace reflexionar a Musashi en una situación en la que se está debatiendo entre la vida y la muerte. Este sacerdote que lo que hace es cuestionarle a Musashi sobre su propio sentido de la vida y qué quiere hacer con su vida, ¿no? Esto va a ser lo que haga que Musashi tome esta toma de conciencia y germine el espíritu samurái que él lleva dentro.
Efectivamente, y para esta cuestión, Musashi lo que hace es desafiar a la escuela de esgrima Yoshioka. Pero este Musashi es permanentemente traicionado por esta escuela de esgrima porque ellos no quieren que se enfrenten con su maestro Seijuro. Entonces Musashi visita a un pulidor de espadas, a Koetsu, y empieza a aprender de este pulidor el desapego emocional a los duelos. Esto es lo fundamental de esta segunda parte, que a mí me parece más interesante que la primera, a pesar de que la primera se llevara el Oscar, insistimos en esto. Porque aquí Musashi ya empieza a generar su propia filosofía, lo que comentábamos antes, ¿no? Y esto de la figura del pulidor de espadas y del samurái es fundamental, como hablamos en la intro. El samurái tenía que tener una espada bien pulida, bien forjada, porque era su alma, ¿no?
El espíritu de la espada, ¿no? Como en la película de la espada Biyomaru de Mizoguchi, ¿no? Es tremendo, ¿no? Esto. Y es que Inagaki lo que va a desarrollar en sus películas es el código del Bushido. O sea, no se va a desviar de esta filosofía, él va a estar ahí asociando y reflejándonos el samurái y el Bushido. Y lo va a llevar hasta niveles épicos.
Exacto, porque de hecho la figura mítica de Miyamoto Musashi es el samurái y el Bushi por excelencia, ¿no? Es curiosísimo aquí también cómo juega Inagaki de una manera muy sugerente con dos cuestiones paralelas, y es cuando Otsu ingresa, esta amante, este amor de vida de Toshiro Mifune, de Musashi, ingresa en el templo para hacerse monja, que está a punto de cortarse el pelo y raparse. Casi este sacerdote Takuan llega a raparla, pero al final no lo hace. Y mientras sucede esto, ¿Musashi dónde está? Está en una casa de geishas con Lady Yoshino, que le enseña el valor de la naturaleza gentil para el samurái. Es decir, ya no solo estamos en un plano filosófico o guerrero, sino también de esta cultura zen, donde el samurái debe saber cómo se hace
el arte de la escritura.
Eso es.
Efectivamente.
El té, bonsáis.
Esto es lo interesante que, para mi entender, plantea Inagaki en esta trilogía, que la forja del héroe no es una cuestión banal o sencilla, sino que es un camino, como tú estabas diciendo, el Bushido, el camino del guerrero. Entonces, es algo que te va a llevar toda la vida y va a ser una cuestión de todos los días, una perseverancia, un entrenamiento, una perfección, como el que está afilando, puliendo la espada hasta conseguir la perfección técnica. Es una trilogía importante, no hay que tampoco quitarle su mérito, pero que estilísticamente Inagaki, digamos, no es el director que tenga un estilo más, por decirlo de alguna manera, elevado.
No, eso es cierto. La idea, de todas maneras, que subyace en esta segunda parte de que un guerrero puede ser culto y al mismo tiempo hábil para matar, me parece lo interesantísimo que tiene, ¿no? Hay un momento clave en la película cuando Miyamoto Musashi se está preparando para un gran duelo y va a rezar por su éxito. Y se detiene y Toshiro Mifune piensa con la voz en off: respeto a las deidades, pero no confío en ellas. Es decir, aquí está expresando ya esta filosofía del sabio que está apartado del mundanal ruido, que es el propio Musashi en su libro de los cinco anillos, ¿no? Esto me parece lo más interesante. Es verdad que, en general, estas técnicas son simplonas y hace demasiado énfasis Inagaki en esta segunda parte, igual que en la primera, con estas voces en off, subrayando lo que está pensando el personaje, recalcando una situación anterior y recordándotela mediante un flashback con un fundido así un poco infantiloide. Es decir, es lo que tú dices, no es un gran estilista, la verdad.
Y sin embargo, son películas que, efectivamente, al estar rodadas con un estilo un poco más occidentalizado, tuvieron éxito en Norteamérica, en Europa, y es que fue un director prolífico, más de 100 películas, o sea, tremendo. Él trabajó para la productora Nikatsu, ya habíamos comentado otras productoras como Sochiku, bueno, y la industria del cine japonés estaba en los años 50 construyendo su propio western.
Y este propio western lo vamos a ver ya en la tercera parte, en Samurai 3, en japonés Duelo en la isla Ganryu, donde ya Musashi se enfrenta a esta especie de antagonista que es Kojiro, ¿no? Esto lo comentamos en el episodio de Intros de Samuráis, contamos la leyenda de Miyamoto Musashi, y aquí la cuenta a la perfección, esta llegada en la barca y cómo le golpea con este remo que él se va haciendo, de una manera casi despreciativa hacia el héroe, o hacia el antihéroe en este caso, que será Kojiro. Pero al mismo tiempo, cuando lo vence, por cierto, hay que decirlo, una escena maravillosa, la escena final de esta tercera película, me parece la mejor escena que ha filmado nunca Inagaki, con un amanecer espectacular a las orillas de la playa, impresionante este duelo entre Toshiro Mifune y Kojiro. Y yo creo que es el mejor cierre que tiene esta trilogía, porque hay otra parte de esta tercera película que no me gusta nada, que es esta confrontación por el amor de Toshiro Mifune, de Miyamoto Musashi, entre Akemi y Otsu, que llega a la típica resolución en la que una da la vida por la otra y se genera ahí un cierto pasteleo emocional que no me gusta nada. Por ejemplo, Los Siete Samuráis esto lo resuelve de manera maravillosa Kurosawa, ¿no? Del que luego hablaremos.
Esto es como en la primera película cuando están en el puente y él le deja escrito perdóname. Y, es decir, Inagaki, las escenas aquí estas de amor, no es Yoji Yamada. No, son un poco, como tú dices, un poco pastelosas, romanticonas. Sí.
Y acaba con este duelo maravilloso en el que Musashi sale vencedor. Es fantástico cómo al final Musashi se va y cuando llegan los protectores de Kojiro le preguntan, ¿pero qué ha pasado? Y él dice, he vencido a Miyamoto Musashi. O sea, el propio Musashi dice que se ha vencido a sí mismo. Ha llegado
a la perfección.
A la perfección zen del samurái.
Y entonces se retira a la cueva de Raigando y va a escribir su libro y a vivir una vida completamente zen.
Sí, y de hecho, cuando ve que ha asesinado, que ha vencido a su contrincante, parece que llora incluso Toshiro Mifune. Está ahí bastante contenido, a punto de echar la lágrima, y se nota como, una vez que ha muerto mi antagonista, ya no tengo por lo que luchar, ¿no? Y además tiene cierto respeto. Es curiosísimo porque se genera un cierto respeto en el que iba a ser el primer duelo en el cementerio, pero que Mifune dice no vamos a luchar aquí porque pareciese que se lo debo a esta escuela de esgrima que me han estado puteando todo el rato y no quiero que sea aquí, quiero que sea en la playa, en una isla aparte, ¿no? Y tienen un cierto respeto entre los dos, cosa que también hemos visto muchas veces en los westerns, ¿no? O sea que aquí Inagaki también juega con esta traslación del western al samurái.
Inagaki es bastante fiel a las tradiciones y a toda la precisión histórica que tiene en sus películas. Esto, efectivamente, sí que Inagaki lo ve bien y lo hace un tratamiento bastante fidedigno. Un buen director, una buena trilogía, junto con otras también grandes películas. Los 47 Ronin, El hombre del carrito, que le mereció también un León de Plata, creo que en Venecia. En fin, un director reconocido. Así que con estas últimas palabras, pues vamos a cerrar el episodio de hoy dedicado a Hiroshi Inagaki, gran director de cine japonés. Un abrazo para todos y para todas y recordad, no dejéis de visitar nuestra página web www.cumlingus.com.